Bueno, damos muchas gracias a nuestro Dios que nos concede estar aquí un domingo más. Gracias por las personas que nos acompañan, que fueron invitadas, que están aquí entre nosotros. Dios les bendiga. Y deseamos continuar viéndoles muchas, muchas veces más. Y hoy vamos a tener un tema que se titula Siguiendo su ejemplo. ¿Ya está listo, Katia? ¿Sí? ¿El receptor? A ver. No quiere. No, Katia, no quiere, Katia. Ah. Ya, ahí está. Muy bien, gracias. Bueno, como introducción, Jesús declaró lo que encontramos allí en Juan 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice, y me siguen. Leí en un libro que una diferencia que hay por lo general entre los pastores en Occidente y los pastores en Oriente es que los pastores en Occidente se ponen detrás de las ovejas y desde ahí las van arriando, las van obligando a que se vayan por donde ellos quieren que vayan. En cambio, los pastores de Oriente tienen mucha intimidad con las ovejas, se familiarizan mucho con ellas, conviven mucho con ellas, de manera que las ovejas lo conocen muy bien al pastor, y entonces el pastor del Oriente se pone delante de las ovejas y empieza a caminar, y las ovejas lo reconocen al pastor y lo siguen. Lo siguen yendo él adelante de ellas. El Señor Jesucristo es esa clase de pastor, como los pastores en el Oriente. Él se coloca delante de nosotros y nos dice: sígueme, ¿verdad? Ahora, ya sabemos que en el pasaje pasado que vimos, él le dijo a varias personas, lo leemos en la Biblia y otras que no están en la Biblia, que también les ha de haber dicho. Él les dijo a varias personas: sígueme, ¿verdad? Repasemos dos personas de ellas, por ejemplo, el llamado aquí en este versículo que ponemos, Leví, pero también se le conoce con el nombre de Mateo, el escritor del Evangelio según San Mateo. Dice Lucas 5:27, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. También tenemos el caso de Pedro. Juan 21:22, después que Jesús resucitó y que va y se con Pedro, y dice: Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Aquí es un poco de reprensión a Pedro, porque Pedro se volteó para ver al otro discípulo y bueno, ¿y este qué? A ti no te interesa lo que haga o deje de hacer el otro discípulo, sígueme tú, le dice. Caso es que le dice a Pedro, sígueme. Esta invitación de sígueme, como ya sabemos y lo veíamos en el mensaje pasado, implica para nosotros el pasar por la puerta estrecha de la que habla Mateo 7:13, cuando Jesús dice a sus discípulos en este mensaje, entrad por la puerta estrecha. Pero no solo para nosotros es este pasar por la puerta estrecha. Es lo que quiero que consideremos el día de hoy, porque si Él, como el pastor nuestro, va delante de nosotros, ¿esto qué quiere decir? Que Él tuvo que haber pasado primero por la puerta estrecha y caminar el camino angosto para después decirnos, sígueme. ¿Me explico? Y de esto vamos a hablar el día de hoy, de cómo Jesús pasó por la puerta estrecha y caminó por el camino angosto y ahora nos dice, sígueme. ¿Y quién lo va a seguir? Bueno, empecemos con el punto número uno de este mensaje, se llama crítica a los fariseos. Crítica. En tiempos de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, había principalmente dos grupos, dos sectas religiosas que formaban parte, que integraban el Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa de los judíos. Y esos dos grupos eran los fariseos y los saduceos. Entre ellos dos había algunas diferencias religiosas. Los saduceos, por ejemplo, ellos ponían en duda la inmortalidad del alma. Ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Ellos no creían en la existencia del espíritu, ni tampoco creían en la existencia de ángeles. Esto lo podemos leer, no lo voy a poner aquí, en Hechos 23, del 6 al 8. Por el contrario, los fariseos, ellos sí creían en todas estas cosas, y los saduceos no. Los saduceos no eran tan rígidos en el cumplimiento de las tradiciones de los ancianos y de las normas que existían en aquel tiempo. En cambio, los fariseos sí eran muy rígidos, ¿verdad?, en el cumplimiento de las leyes, en el cumplimiento de las tradiciones de los ancianos. Los saduceos eran más bien como los teólogos liberales de nuestro tiempo. Ellos se interesaban más en la cuestión política judaica que en la cuestión religiosa, porque ellos principalmente ocupaban puestos políticos. Los principales sacerdotes y el sumo sacerdote pertenecía al grupo de los saduceos, y por eso ellos les interesaba más la política. Los fariseos no. Los fariseos, ellos tenían más interés en las cosas espirituales. Ellos eran de una mayor cultura que los saduceos y tenían una mejor doctrina que los saduceos. Sin embargo, fueron los fariseos y no los saduceos quienes se convirtieron en los principales enemigos del Señor Jesucristo. Los fariseos, los que se supone que eran mejores, ellos fueron los principales enemigos del Señor Jesús. Contra ellos, Jesús no fue nada amable. No tuvo amabilidad hacia los fariseos, no mostró una deferencia hacia ellos, sino al contrario, Jesús hizo varias críticas a los fariseos. Por eso le puse allí crítica a los fariseos. Una de esas críticas, por ejemplo, corresponde al hecho de que ellos enseñaban como si fueran mandamientos de Dios, tradiciones de los hombres. Aquí en Marcos 7, versículos 7 y 8 dice: pues en vano me honran, está hablando de los fariseos, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ok, esta práctica de enseñar como si fueran mandamientos de Dios las tradiciones, todavía hasta el día de hoy se acostumbra a hacer, ¿verdad? Ustedes saben a qué me refiero. Y se enseña como si fuera algo que viene de Dios, las tradiciones, y hasta lo ponen al mismo nivel que la palabra de Dios, que la Biblia. Eso lo vemos hoy, y así eran los fariseos, y Jesús criticó a los fariseos por eso. Bueno, pero yo creo que la principal crítica que Jesús hizo a los fariseos fue con respecto a su hipocresía. La principal crítica fue con respecto a su hipocresía. Leemos en Mateo 23, del 1 al 4, que dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, los fariseos se habían inventado una serie de normas muy estrictas, muy difíciles de cumplir, y querían que todos los demás cumplieran esas normas que ellos habían inventado, que eran tradiciones de hombres, pero ellos mismos no las cumplían. Eso sí, daban la apariencia de que las cumplían. Y por eso Jesús les llamó hipócritas. Varias veces en la Biblia aparece que así les llamó Jesús a estas personas, hipócritas, porque ellos habían inventado normas y querían, ustedes hagan esto y deben hacer esto y lavarse las manos antes de esto y aquí y acá, pero ellos mismos no las cumplían. Por eso decía Jesús, son hipócritas. Bueno, ahora pasamos al ejemplo de Jesús. En Juan 8:46, Jesús dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pregunta Jesús. Miren, es muy fácil, pero muy fácil, hacer lo que hacían los fariseos y los escribas. Es muy fácil predicar o enseñar, oye, ama a tus enemigos, debes amar a tus enemigos. Es muy fácil predicar o enseñar, perdona al que te ofenda, no guardes rencor, perdona. Es fácil decirlo. Es fácil decir a alguien, no tengas miedo, no seas temeroso, confía en Dios, Él te cuida, Él te va a guardar de todo peligro, no temas. Es muy fácil decirlo, decírselo a otros. Es muy fácil decirle a alguien, busca primero el reino de Dios y su justicia. Oye, pon en primer lugar a Dios en tu vida, pon siempre en primer lugar a Dios. Es muy fácil decirle a otro, oye, ora sin cesar, como dice la Biblia, orad sin cesar, no dejes de orar todos los días, híncate delante de Dios y ora sin cesar. Es fácil decir, es fácil predicar estas cosas, enseñarlas. Lo difícil que es, lo difícil es hacerlas. Uno mismo que lo está diciendo, lo difícil es hacerlo. Lo difícil es vivirlo cada día, lo que uno predica, lo que uno enseña. Eso es difícil. Y eso fue lo que Jesús predicó de los fariseos, que ellos enseñaban algo, pero ellos no vivían lo que enseñaban. Pero entonces yo pregunto lo siguiente. ¿Jesús no habrá hecho lo mismo? Es decir, decirle a sus discípulos, hagan esto y él no hacerlo. ¿No habrá hecho Jesús lo mismo? De decirle a sus discípulos, ustedes hagan esto, y él no lo hizo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es no. Jesús lo que él le dijo a sus discípulos, lo que él demandó de sus discípulos, él lo hizo también. Él lo hizo también. Por ejemplo, si Jesús no hubiera cumplido lo que demandó a sus discípulos, en este mes de diciembre no hubiéramos cantado estos cantos navideños. El mundo no celebraría la Navidad. Así de sencillo. Jesús no habría venido aquí a la tierra a sufrir si Él no hubiera hecho lo que después demanda de nosotros. Él invitó a sus discípulos a que le siguieran. Les dijo, entrad por la puerta estrecha. Y ya veíamos que entrar por la puerta estrecha, ¿qué significa? Significa despojarse de todo. Significa dejar todo, dejar nuestras ambiciones personales, nuestro egoísmo, dejar nuestro orgullo, dejar nuestro amor hacia las riquezas, a las posesiones, dejar el querer hacer nuestra propia voluntad, y entonces pasamos por la puerta estrecha para después seguir por el camino angosto, un camino que tiene normas rígidas, normas firmes que hay que cumplir. Es un camino en donde nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios y no hacer nuestra propia voluntad. Eso implica entrar por la puerta estrecha, y Jesús le dijo a sus discípulos: entren por la puerta estrecha, pero él entró primero, caminó por el camino angosto, fue delante de nosotros y ahora nos dice: sígueme. Y es lo que vamos a ver hoy. Él lo hizo primero, sí. Vamos a ver. Bueno, a propósito, me voy a regresar tantito. Bueno, ahí me quedé. Ah, no, estaba bien. Él entró por la puerta estrecha dejándolo todo. Miren este texto, que si no los conmueve, no sé qué tienen, pero Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dijimos que había que hacer antes de pasar por la puerta estrecha? Despojarnos de todo. Él lo hizo. Dice: se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Bueno, él estando allá en la gloria, en el cielo, disfrutando de honra, de gloria, de alabanza, de majestad, de poder, de un trono esplendente, disfrutando de la alabanza de los ángeles, de la adoración de los ángeles, sirviéndole, adorándole, todo eso, se despojó de todo eso. Lo dejó, no le importó, tenía un ambiente de perfecta armonía, unidad y santidad, y todo eso lo dejó para venir aquí a la tierra con nosotros y por nosotros. ¿Se fijaron? Él lo hizo. Se despojó a sí mismo de toda su gloria, de todo lo que tenía, para pasar por la puerta estrecha y venir aquí con nosotros para salvarnos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús invitó a un joven rico? Le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dado a los pobres, y ven y sígueme. ¿Saben por qué le dijo eso al joven rico? Porque él lo hizo primero. Él se despojó de todas las cosas que tenía y entró por la puerta estrecha, vino aquí con nosotros. Y por eso le dice al joven rico: tú también deshazte de todas las cosas y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Lo siguió? No, no lo quiso hacer. Díganle eso actualmente a alguno de los millonarios que hay en nuestro país o en el mundo. Díganle: oye, deshazte de todo tu dinero, deshazte de tus edificios que tienes, de tus casas, de tus terrenos, de tus ranchos, de tus carros, de tus aviones privados, etcétera. Deshazte y sigue a Jesús. ¿Qué creen que les va a decir? Pues Jesús hizo más que eso. Él tenía más que cualquiera de los multimillonarios del mundo. Y de todo se despojó a sí mismo y se hizo siervo, dice. Se hizo siervo, tomando forma de hombre. Y a veces, no les gusta a algunos, me lo han dicho, que nos comparemos con cucarachas. Imagínense, eso somos nosotros. Comparados con la maravillosa, no sé cómo describir a Dios. Pero eso lo hizo Jesús. Él lo hizo. Y después de que lo hizo y vino aquí a la tierra, ¿cómo lo recibieron? Juan 1:11, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense nada más. Uno esperaría que recibieran a Jesús, con aplausos, con aleluyas, con gloria a Dios, etc. Nada de eso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ya estando aquí en la tierra, en el mundo, entonces él caminó en el camino angosto. En su camino angosto vino naciendo como un bebé. Algo que me maravilla a mí mucho. Dice Mateo 2, versículo 1 y el versículo 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Y el 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. El Señor Jesús pasó por esa etapa que es ser un bebé. Una etapa de debilidad, de fragilidad, de indefensión, de total dependencia, ¿verdad? De los padres o de quienes los estén criando. Él se pudo haber brincado esa etapa. Él pudo haber venido ya como un hombre fuerte, adulto, ¿verdad? Pero no lo hizo. Él aceptó pasar por esa etapa del camino angosto, como un bebé. Y por eso en estos días recordamos y celebramos agradecidos a Dios el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Él pasó por ese camino angosto que incluía venir como un recién nacido para cumplir con las profecías que estaban escritas. Bueno, en su camino angosto nació con humildad, con pobreza. En Lucas capítulo 2 y versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabemos qué es un pesebre todos? ¿Sí? ¿Alguien no? Levante la mano. Bueno, nadie la levantó, quiere decir que todos saben lo que es un pesebre. Muy bien, no lo voy a explicar. Entonces nació en un pesebre el Señor Jesús, ¿cómo ven? Lo acostaron en un pesebre, no nació en pesebre, lo acostaron en un pesebre. ¿Cómo ven ustedes? Su cuna fue un pesebre, un cajón donde comían los animales. Un comedero de animales. Por eso es que de ahí se le ha agregado, aunque el pasaje no lo dice con exactitud, que nació en un establo. Pero bueno, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Como rey, que era el rey de reyes y señores, señores, él merecía haber nacido en un palacio, ¿no les parece? Y él merecía haber sido acostado en una cuna de oro. Y él merecía estar rodeado de sirvientes y no de animales como los que pudo haber habido en un establo. Y él merecía que hubiera sido recibido y alabado por gente de la realeza, como se llaman a sí mismos, de sangre azul, y no por unos sencillos pastores de ovejas. Pero, sin embargo, todo eso pasó en su humilde nacimiento. Lucas 2, 16, 20 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Como se les había dicho. Así que nació con humildad. Esta fue otra parte de su camino angosto que recorrió Jesús. ¿Qué más? En su camino angosto, él tuvo atentados contra su vida. ¿Saben que lo intentaron matar varias veces? ¿Cuál fue la primera vez que lo intentaron matar? Cuando era apenas un niño de menos de 2 años de edad. Qué tremendo, ¿verdad? Mateo 2, versículos 13 y versículo 16. Después que partieron ellos, se refiere a los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes, el rey Herodes, buscará al niño para matarlo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Qué terrible debe haber sido eso, ¿verdad? Qué espantoso debe haber sido cada hogar, cada familia que tuviera en aquel tiempo un bebé recién nacido hasta 2 años de edad, que se lo hayan matado. Y era una profecía bíblica precisamente también que se cumplió. Terrible. Y uno puede pensar, ¿quién puede ser capaz de ser tan malvado, tan cruel, tan sanguinario, para que en su intento por matar a un niño de 2 años o menos de edad, no le importó asesinar a todos los niños que había en Belén y sus alrededores? ¿Quién puede ser capaz de hacer eso? Solamente un hombre poseído por Satanás, ¿no les parece? Bien poseído por Satanás. Y ese hombre fue el rey Herodes. Ese fue el primer intento por asesinar a Jesús. ¿Qué pudo haber hecho un niño de esa edad? ¿Qué mal pudo haberle dicho a Herodes? Bueno, así hay gente. Ya de adulto, otra vez también trataron de matarlo. Y lo más terrible fue que fueron personas que lo conocían muy bien. Gente del lugar donde él se había criado. Me refiero a Nazaret. Él fue y huyó con sus padres, como lo acabamos de leer en el anterior, huyó a Egipto. Poco tiempo después muere Herodes y regresan de Egipto, José y María con el niño, y se van a vivir a Nazaret. Y ahí en Nazaret es donde crece Jesús hasta hacerse un adulto, ¿verdad? Bueno, pues ahora en Lucas 4, 29 al 30 nos narra que Jesús fue a esta ciudad de Nazaret donde él se había criado, donde a él lo conocían, y fue a la sinagoga de Nazaret. Y ahí en la sinagoga lee una parte de las escrituras y luego dice de Isaías, y luego dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y la gente se enoja. Dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, lo sacan de la sinagoga enfurecidos y lo llevan a una cumbre para despeñarlo, pero él milagrosamente pasa por el medio de ellos y se va. Pero fue otro intento por asesinarlo. Fue parte del camino angosto que tuvo que recorrer Jesús aquí en este mundo lleno de maldad, de crueldad, de pecado, de corrupción, de contaminación, de todo lo feo. Nada de eso había ya en el cielo. Se despojó de eso para venir aquí, como ven, y pasar por todas estas cosas. Bueno, en su camino angosto él fue aborrecido en lugar de ser amado. Más bien por la mayoría fue aborrecido. Por ejemplo, en Mateo 12:14 dice, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Por eso dice Juan 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las autoridades religiosas, las mejores que había, lo aborrecían. Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos, otra vez los fariseos, los principales enemigos de Jesús, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Blasfemando en contra de Jesús. Esta gente que son los fariseos. Todo esto, todo este camino de persecución, de aborrecimiento, lo tuvo que pasar Jesús. Él caminó por todo este camino. Y en ese camino, convertido en hombre, también tuvo tristeza. ¿Y qué pasa cuando hay tristeza? ¿Qué hacemos? Lloramos, dice la hermana. Sí, ¿verdad? ¿Lloró Jesús alguna vez? Un texto muy, muy cortito en la Biblia, Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Es todo. ¿Pero no les conmueve eso? Jesús lloró. Jesús lloró. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía él de sufrir disfrutando de gozo en el cielo? ¿Qué necesidad tenía de venir aquí a sufrir y a llorar? ¿Verdad que no tenía ninguna necesidad? Siendo igual a Dios, dice Filipenses. ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Por amor. Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Fue un camino angosto el que recorrió Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Les gustaría ese camino? Más vale que nos guste, porque Él dice, sígueme, sígueme. ¿Y por qué nos conviene seguirlo por ese camino? Porque es el camino que lleva a la vida eterna. Y el otro camino, donde van a reír, disfrutar, bailar y gozar, ese lleva a la perdición. Escojan. En ese camino angosto, él fue traicionado y abandonado por sus amigos. Traicionado y abandonado por los que eran sus más cercanos colaboradores. Marcos 14, versículo 43 al 45 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce. ¿De los doce qué? De los doce apóstoles, la gente más cercana a Jesús. Los que andaban más pegaditos con él, anduvieron con él. Uno de esos doce era Judas Iscariote. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba, ¿quién era? Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Hipócrita, ¿verdad? Maestro. Con razón Jesús en el sermón del monte dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y podemos decir, ni el que le diga Maestro, Maestro, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuántos decimos Señor, Señor? Pero ¿cuántos de veras es el Señor de nuestras vidas? y cuánto solamente es una frase hipócrita decirle a Jesús Señor, pero no estamos dispuestos a obedecerlo. Bueno, aquí tenemos un traidor, una persona que traicionó a Jesús, y en este versículo los otros 11 también lo abandonaron. Marcos 14, 50 al 52 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y miren, hasta uno, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta con eso, ¿verdad? Hasta con eso. Todos los demás huyeron, pero hubo uno que dijo: no, yo no huyo, ahí voy. Y cuando lo agarran, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Salió corriendo, no le importa que estaba desnudo. Bueno, lo abandonaron sus personas, sus amigos, los más cercanos, los más íntimos. Fue parte del camino angosto que le tocó recorrer a Jesús, ser abandonado. Hubo uno en especial que lo abandonó. Juan capítulo 18, versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de esos, quizá el más cercano de todos, Pedro, también abandonó al Señor Jesús, lo negó, y además tres veces. En su camino angosto, Jesús fue maltratado. No sé si alguno de ustedes lo han maltratado por causa de Jesucristo. Juan 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y ya se acuerdan cómo azotaban en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué tipos de látigos se usaban? En la punta, lo que tenían. Bueno, eso lo tuvo que soportar Jesús en el camino angosto que recorrió aquí en la tierra, aquí en este mundo. Lo azotaron. Fue azotado. ¿Qué más? En Marcos 14:65 dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Jesús fue maltratado, así como lo estamos leyendo. Todo eso lo soportó en ese camino angosto que le tocó caminar. Todo eso fue. Y uno más, Marcos 15, versículo 17 al 19 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Aquí no solamente, bueno, aquí le ponen la corona de espinas, le dan de golpes en la cabeza para que todavía se le encaje más la corona y le sangre, ¿verdad?, la cabeza. Y además se burlan de él poniéndose de rodillas y dándole reverencias como rey. Una manera hipócrita, una burla. Están aquí escarneciendo al Señor Jesús. Todo eso él lo soportó en ese camino angosto que tuvo que recorrer. Entró por la puerta estrecha, dejándolo todo, y caminó el camino angosto que incluyó todo este sufrimiento por el que pasó. Finalmente, en ese camino angosto, tomó su cruz y fue crucificado. Dice Juan 19, versículos 17 y 18: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y allí le crucificaron. Finalmente fue muerto de una manera cruenta, una manera cruel, en una cruz, donde lo dejaron varias horas hasta que murió. después de todo el sufrimiento que le causaron, el dolor que le causaron. Pero Jesús pasó por ese camino angosto, Él tomó su cruz. ¿Se fijan que dice que la cargó? Ya más adelante no pudo cargarla y entonces alguien lo pusieron a que lo ayudara. Pero Él tomó su cruz, llegó al lugar de la calavera y allí le crucificaron. ¿Por qué lo hizo? Todo esto lo padeció para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo esto lo padeció para que nuestros pecados fueran perdonados. Como había profetizado Isaías, allá en Isaías 53, versículos 3 y 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo esto, repito, lo padeció para que nuestros pecados fueran perdonados, así como lo dice aquí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así que Él caminó por este camino angosto que incluyó todas estas cosas y otras más. Él entró por la puerta estrecha despojándose de toda su gloria, su honra, su majestad. Y vino aquí por nosotros a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué nos dice? Sígueme. Vamos a la conclusión. Jesús sabía todo lo que iba a padecer al venir al mundo. Aún así, dejándolo todo, su trono, su gloria, su majestad y su honra en el cielo, entró por la puerta estrecha y caminó por el camino angosto fielmente hasta el final. Filipenses 2:8, que es continuación del que leímos hace ratito, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús es como los pastores de Oriente, Él va delante de nosotros. Él pasó primero por la puerta estrecha, Él caminó primero el camino angosto. ¿Ok? Por eso pongo al final esto, Él lo hizo primero y ahora nos dice: entra tú por la puerta estrecha, toma tu cruz y sígueme. ¿Ya entendieron lo que es verdaderamente ser cristiano? ¿Lo que es verdaderamente ser salvo? ¿Qué se nos demanda de parte de nuestro Dios? De parte de al que decimos es nuestro Señor Jesucristo. Espero que sí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú no eres, tu hijo no fue como los fariseos que ponían cargas pesadas y las ataban en los hombres, en los hombros de los hombres para que las llevaran, pero ellos ni con un dedo querían cargarlas. Jesús, Él mismo entró por la puerta estrecha, despojándose de todo. Jesús caminó por ese camino muy estrecho. Sufrió todas las cosas que tenía que sufrir y ya sabía que le iban a pasar. Y eso nos conmueve, que sabiéndolo, aún así, vino aquí a la tierra, se humilló a sí mismo, se hizo como uno de nosotros y fue y se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y ahora su invitación es, sígueme, sígueme. ¿Qué nos tocará a nosotros? ¿Qué camino angosto nos tocará recorrer cada uno de nosotros? ¿Qué cosas nos tocará sufrir, padecer? No sabemos todavía lo que nos haya pasado, pero lo que venga no lo sabemos. Pero Señor, ayúdanos a ser fieles, a no abandonar nunca, nunca el camino que hemos decidido tomar, sino que al final podamos cumplir ese requisito de ser fieles hasta la muerte. Que no nos pase como hemos estudiado, le pasó a Salomón, le pasó a Abías, le pasó a Asa, le pasó a Roboam. Que no nos pase así, Señor, y que nosotros continuemos, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sigamos adelante, fieles a ti como tú eres fiel con nosotros. Perdónanos en aquellas cosas que te hemos fallado, que son muchas, y ayúdanos a tener un arrepentimiento completo, sincero, y a seguir en este camino. Que toda esta congregación realmente, realmente haya entrado por la puerta estrecha y camine por ese camino que lleva a la vida eterna. Guárdanos, Señor, ayúdanos, porque sabemos que solos, por nosotros mismos, no lo podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En su nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a entonar.